Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Un placer estar con ustedes desde bien temprano en la mañana. Soy Exilda Arjona, los buenos días para ustedes, para el colectivo del programa y por supuesto a mi colega Ricardo Espinosa, junto con un abrazo muy especial.
Abrazo recibido, buenos días Exilda. Y abrazo eclipsado.
Sí.
Hoy es el lunes 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano y Día Internacional de Oposición a los Alimentos Transgénicos. Todo preparado en las producciones de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. A cuentagotas y con todo el foco de la propaganda oficial, siguen arribando buques con harina de trigo con la que el gobierno cubano ha prometido salir de la crisis del pan, estabilizar su producción y entrega dentro de la canasta racionada. En el puerto de La Habana comenzó el fin de semana una operación de descarga de harina de trigo para apoyar las entregas de la canasta familiar normada, informó en su cuenta en la red social X el ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz.
Según el ministro, en las próximas horas arribará una embarcación con más de 20.000 toneladas de trigo que permitirán poner en funcionamiento los molinos de La Habana y Santiago de Cuba. Mientras tanto, aseguró que en este momento se mantienen las operaciones de molino de trigo en la estatal Unidad Empresarial de Bases Cereales de Cienfuegos.
Con más noticias, el gobierno cubano admitió que el proceso de bancarización emprendido en agosto del pasado año no acaba de cuajar y sus propósitos aún están muy lejos en medio de otros quebraderos como el que supone la tasa de cambio oficial, la prometida intervención del mercado cambiario informal y las remesas que se le escapan de su control.
Así reconocieron autoridades el sábado una reunión del balance del año 2023 del Banco Central de Cuba reseñada por el portal Cuba Debate, en la que participaron el primer ministro Manuel Marrero Cruz, Miguel Díaz-Canel y otros dirigentes y funcionarios de la entidad. Marrero insistió en el rol protagónico del Banco Central de Cuba en la implementación y el control del paquetazo económico que el régimen ha dado en llamar proyecciones del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.
La empresa provincial de transporte de La Habana denunció el apedreamiento de 3 ómnibus públicos en la capital de Cuba solo durante el último sábado, varios de ellos vinculados a riñas tumultuarias y agresiones a choferes.
Según una nota publicada por la entidad estatal en su muro de Facebook, el primero de los sucesos se produjo en el ómnibus 9002 de la ruta A27 de la terminal de Palatino. El segundo hecho ocurrió en el carro 8456 que cubría la ruta A62 de la terminal de Guanabo. Estando estacionado en la parada de la Virgen del Camino, hubo un apedreamiento masivo y agresión al chofer y todos los individuos se dieron a la fuga, precisó la empresa.
Con más noticias, esta semana los productores avícolas de Colombia despacharán su cuarto embarque de huevos para Cuba, un cargamento que, como los 3 anteriores, fue pagado por adelantado por los compradores, aseguró la prensa de la Nación Suramericana.
De acuerdo con un reporte del diario El Heraldo, el cargamento saldrá desde el puerto de Cartagena con 250.000 unidades del alimento que se despacharán directamente al puerto de Mariel, como se hizo con los previamente enviados. Según ese reporte, en granjas del Pacífico colombiano y de la región del Caribe, se acopiaron los huevos que se enviarán a Cuba, producidos por 3 compañías de esas regiones, precisó la Federación Nacional de Avicultores de Colombia.
La Universidad Federal del Sur de Rusia abrirá una sucursal en Cuba a fines de este año, la primera de una institución de ese tipo en la isla, que confirma el estrechamiento de los lazos entre ambos gobiernos.
De acuerdo con declaraciones a la agencia oficial TASS de la rectora de la universidad, Ina Shevchenko, la apertura de la sucursal fue una iniciativa conjunta de la Universidad Federal del Sur de Rusia, la Universidad de La Habana y el Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba. Shevchenko comentó que esta escuela preparará a los cubanos para la admisión a las universidades rusas e incluirá planes para implementar su propia maestría y programas adicionales de educación profesional.
Y la llegada del buque NS Concord el 29 de marzo a Matanzas con 90.000 toneladas de petróleo ruso ha dado un respiro a Cuba. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, dijo ayer que la asignación de diésel para la economía se incrementó a 1.100 toneladas por provincia. Sin embargo, esta cifra solo satisface alrededor del 50% de la demanda. En tanto, la producción de gasolina marcha a buen ritmo.
En un encuentro que realizó junto al primer ministro Manuel Marrero con las autoridades locales para repasar el estado de distribución de los productos de la libreta, entre otras cosas, el alto funcionario avanzó que durante los próximos días habrá déficit de electricidad por fundada falta de unos 200 megavatios diarios. El gas licuado, sin embargo, está asegurado para abril, mayo y parte de junio, gracias a las soluciones financieras encontradas, dijo sin dar más detalles.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. La mayoría republicana de la Cámara de Representantes de Estados Unidos prepara para esta semana un voto protesta contra la petición del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por un alto el fuego en Gaza y contra la abstención de Estados Unidos en la última votación al respecto del Consejo de Seguridad de la ONU a finales del mes pasado, que facilitó una resolución a favor del cese de las hostilidades.
La votación ha sido presentada por la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, y denuncia los esfuerzos para imponer una presión unilateral sobre Israel en relación a Gaza. La petición de Biden quedó reflejada la semana pasada en una reciente llamada entre el mandatario norteamericano y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
La congresista y expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros 36 congresistas demócratas han remitido una carta al presidente estadounidense Joe Biden pidiéndole que deje de enviar armas a Israel en respuesta al ataque contra cooperantes de World Central Kitchen.
El texto pide con fuerza a Biden que retenga cualquier entrega de armamento ofensivo hasta que concluya la investigación sobre el ataque y hasta que los responsables rindan cuentas si se concluye que este ataque viola las leyes de Estados Unidos o internacionales. Además, piden una investigación independiente sobre la muerte el 1 de abril de los 7 cooperantes de World Central Kitchen.
Seguimos con más noticias. Luego de la ruptura de relaciones diplomáticas de México con Ecuador por la detención del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass Espinel, a quien el país azteca había acogido en su embajada y brindado asilo diplomático, el gobierno de México ha anunciado la suspensión de la supresión del requisito de visado para los ciudadanos peruanos para evitar la entrada con vistas a la emigración a Estados Unidos. Perú ha respondido con una medida de reciprocidad.
La suspensión de visados se instauró en noviembre de 2012 con el fin de agilizar el flujo de personas y el comercio. Pero el pasado viernes, el Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo que impone la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas para ciudadanos de Perú para evitar que entren a México con otros fines, entre ellos ir a un tercer país. La medida entrará en vigor el 20 de abril.
En el Medio Oriente, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha nombrado este lunes al general de brigada Roman Goffman como su nuevo secretario militar, cargo en el que reemplaza a Avi Hill, quien ha estado en el puesto durante los últimos 3 años.
El ejército israelí ha señalado en un comunicado publicado en su página web que el nombramiento ha tenido lugar tras consultas con el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el jefe del ejército, Herzi Halevi, sin que por ahora haya una fecha para el inicio de sus funciones.
El gobierno de Australia ha nombrado a un antiguo jefe de las Fuerzas Armadas como asesor especial para analizar la investigación llevada a cabo por Israel en torno al bombardeo ejecutado la semana pasada contra un convoy de la organización World Central Kitchen en la franja de Gaza, que se saldó con la muerte de 7 personas.
El Ministerio de Exteriores australiano ha desvelado en un comunicado publicado en su página web que Mark Binskin ocupará el puesto de asesor especial del gobierno de Australia sobre la respuesta de Israel a los bombardeos de la Fuerza de Defensa de Israel que mataron a Somi Franco y otros 6 colegas de World Central Kitchen.
El movimiento de resistencia islámica Hamas ha negado que las últimas conversaciones indirectas con Israel hayan derivado en progresos para un acuerdo de alto el fuego en la franja de Gaza, después de que la delegación abandonara el domingo la capital de Egipto, El Cairo, para un proceso de consultas con la cúpula del grupo islamista.
Fuentes de Hamas citadas por la cadena de televisión qatarí Al Jazeera han resaltado que la delegación israelí no ha dado una respuesta positiva a ninguna de las peticiones del grupo, entre las que destacan un alto el fuego permanente, la retirada de tropas israelíes de Gaza y el derecho al retorno de los desplazados por la ofensiva.
El ejército de Israel ha asegurado este lunes haber matado al comandante de una unidad de las fuerzas especiales del partido milicia Shi'i Hezbollah, Ali Ahmed Hassin, y a otros 2 miembros del grupo en un nuevo bombardeo contra el sur de Líbano, sin que la formación se haya pronunciado por ahora sobre el suceso, en un día en el que se cumplen 6 meses de enfrentamientos en la frontera a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas contra territorio israelí.
Así destacando que Hassin era un oficial de alto rango de la organización terrorista, equivalente al rango de general de brigada. Era responsable de la planificación y ejecución de planes terroristas en el área de Rahim contra territorio de Israel y estuvo al frente de muchos lanzamientos de proyectiles contra el país.
El ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amirabolajian, iniciará este lunes una visita oficial a Siria en el marco de su gira diplomática en la región, una semana después de que el consulado iraní en Damasco fuera objetivo de un ataque achacado a Israel que se saldó con 7 miembros de la Guardia Revolucionaria.
Según las informaciones recogidas por la agencia iraní de noticias IRNA, Amirabolajian ha embarcado ya en un vuelo con destino a Damasco desde Omán, donde estuvo el domingo manteniendo diversas reuniones, incluida una con el ministro de Exteriores omaní, Bad al-Busaidi, al frente de una delegación de alto nivel.
Con más noticias, las autoridades de Ucrania han rechazado hoy su implicación en los ataques registrados en la víspera sobre las inmediaciones de la central de Zaporilla, la más grande de Europa, y ha alertado de que la parte rusa vuelve a hacer uso de sus sistemas de propaganda para acusarles de terrorismo nuclear.
El CPD, un organismo dependiente del gobierno de Ucrania que se encarga de contrarrestar las campañas de desinformación rusas, ha explicado que la propaganda rusa está difundiendo información sobre supuestos ataques con vehículos aéreos no tripulados organizados por Ucrania contra la central nuclear de Zaporizhia y alerta de que la parte rusa está manipulando las preocupaciones del Organismo Internacional de la Energía Atómica para tratar de acusar a Ucrania de terrorismo nuclear.
Terminando con esta noticia, uno de los individuos detenidos en relación al atentado islamista en una sala de conciertos a las afueras de la capital de Rusia, Moscú, en el que fallecieron más de 140 personas, ha asegurado durante un interrogatorio que el coordinador del ataque les prometió 1 millón de rublos, unos 10.000 euros, en cuanto llegasen a Ucrania luego del ataque, unas declaraciones que coinciden con los intentos de las autoridades rusas de vincular a Kiev al atentado, algo que el gobierno ucraniano ha rechazado.
Otro de los interrogados por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia ha dado la misma versión que su compañero y ha explicado que un grupo de individuos debían ayudarles a cruzar la frontera hacia Ucrania y llegar a la capital, ha recogido la agencia de noticias rusa TASS.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos iniciando esta jornada aquí en Martín Noticias AM. Según la Universidad Johns Hopkins, la inflación en Cuba es ahora la sexta peor del mundo, Exilda. El incremento del valor de las principales divisas extranjeras en la isla durante el primer trimestre de este año supone otra caída del poder adquisitivo de la moneda nacional y la evidencia de que el paquetazo económico que comenzó a aplicar el gobierno no muestra resultados, pues la situación ha ido a peor.
Así es, Ricardo, y a pesar de que el gobierno dio a conocer recientemente que en marzo iba a intervenir el mercado de divisas, pero hasta la fecha las autoridades no han vuelto a referirse a esa medida, resulta que la llegada de remesas y importante renglón de la pobre economía cubana ha mermado considerablemente y se han roto los ciclos económicos dentro de la dinámica comercial de la isla.
Surgen las preguntas, Exilda, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué consecuencias tiene que las remesas se muevan ahora fuera de la economía cubana? ¿Qué papel juegan en esta metamorfosis las MIPYMES? Empresas como Catapult, Supermarket 23 y Mall Havana, entre otros negocios privados.
Bueno, para arrojar luz sobre este complicado tema en el contexto de esta crisis económica en la que la dictadura luego de 65 años no ha sido capaz de garantizar ni siquiera la canasta básica del cubano, contamos hoy en Martín Noticias AM con el destacado economista y escritor Miguel Alejandro Hayes. Siempre es un gusto conversar con él. Así que buenos días. ¿Y qué está pasando con el mercado de las remesas en Cuba?
Buenos días, un gusto acompañarlos como siempre.
Igual.
Bueno, ya ustedes han ido adelantando un poco, pero en conclusiones se puede decir que el mercado de las remesas convencionales en Cuba se ha ido transformando en un sistema de fuga de capitales, es decir, en un proceso de descapitalización potencial de la isla. ¿Por qué yo digo esto? Recordemos que la remesa no es más que un... Sí, en el caso de cualquier país, una divisa, un dinero que se envía desde el exterior y que cumple una función de potenciar el consumo. En el caso de Cuba, siempre ha tenido la particularidad, como Cuba es un país con escasez, con insuficiencia de oferta, insuficiencia importadora, que esa remesa, esa divisa, teóricamente se usa también para crear más oferta. Y en el caso de Cuba, es parte de todo un ciclo económico. O sea, a Juan le mandan $100, Juan... 50 los deposita, otros 50 los venden en mercado informal, el que los compra los coge para importar algo. Es decir, todo un ciclo económico de la divisa, todo un efecto multiplicador en la economía que produce la remesa. Esa es la remesa convencional. Y lo que estamos viendo ahora es que existe un grupo de empresas entre privadas y extranjeras. Ustedes mencionaban Supermarket 23, Catapult, Mall Havana, hay una nueva que se llama Tuambia, hay un inmenso grupo también de personas por su cuenta en Cuba que son partes de este negocio que consiste en cobrar fuera de Cuba en divisas, ya sea es decir, en CEL, por ejemplo, o sea, transferencias normales, y en Cuba las personas reciben el producto. Este nuevo instrumento técnicamente no es una remesa. O sea, la remesa es un dinero que entra a la economía del país. Ya hablamos de algo que se queda fuera. Es decir, es un negocio ejecutado fuera de Cuba, cuyos resultados que se entreguen alimentos. Y bueno, lo que estamos viendo al final es esto, una pérdida del shock de divisas, una depresión de la economía, o sea, una caída de la actividad económica y productiva, producto de que esa divisa ya no está circulando. Y el otro impacto es esto que estamos viendo, del aumento del precio del dólar. Es decir, deja de entrar divisas y una de las razones es que está yendo a este nuevo mecanismo de remesas, que como tal no es una remesa, insisto, sino una descapitalización para redirigir el dinero que envía la diáspora cubana.
Y el gobierno supuestamente tiene que haber reconocido, así como lo hizo el sábado, sobre el fracaso de la bancarización que emprendió en agosto, las situaciones que no terminan de cuajar, como lo dijimos primero en nuestro resumen informativo, ha detectado la fuga de agua de la tubería. ¿Qué hace el gobierno para replantear y que no pierda esas entradas de dinero que le favorecen tanto con el envío de las remesas, señor Hayes?
En realidad es un poco contradictorio porque este mecanismo del que estamos hablando fue estimulado y creado por el propio gobierno. Por ejemplo, una de esas empresas, una de las principales empresas que hace estas operaciones fuera de Cuba para entregar dinero Supermarket 23, que pertenece está asociada a Guillermo García Fría. Es decir, el mismo gobierno cubano potenció este esquema de negocio que afecta el flujo de remesa. Entonces, ahora está afectando su propia política de bancarización y su intención de que mejore la tasa de cambio en el mercado informal. Es completamente contradictorio. Es decir, la política que han ido desarrollando no tributa a nada en una mejoría de la situación cambiaria del país, o de las remesas en este caso. Okay.
Pero ellos siguen apostando por la tasa de cambio a pesar de seguir reconociendo el fracaso del ordenamiento económico y monetario.
En el caso de Cuba, también tiene la particularidad de la, es decir, el tema de la tasa de cambio, porque recordemos que lo que está buscando el gobierno cubano es una tasa económica, digo, cambiaria, perdón, eficiente, para que ellos aumenten su recaudación. Es decir, estamos ante una política, entre comillas, cambiaria, bastante particular. Las políticas cambiarias buscan aumentar la oferta de divisas. En el caso de ellos, lo que buscan es aumentar la recaudación. O sea, le están llamando política cambiaria a algo que no es realmente una política cambiaria, que además no tienen cómo asumir los niveles de oferta. O sea, yo no sé cuando ellos dijeron que iban a intervenir en mercado cambiario, con qué nivel de oferta, porque sigue siendo la misma economía carente de divisas y no ha cambiado nada para bien. Es decir, fue para mí puro discurso, pura propaganda, la idea de que iban a mejorar las condiciones del mercado cambiario.
¿Desacierto, descalabro, o cómo definir entonces esta política que de nuevo el régimen no le atina a mejorar el renglón de la economía cubana?
Yo creo que es una política de propaganda, es decir, dentro del discurso económico oficial hay mucho que es propaganda, que es como una especie de promesa, de que se le habla a la gente de que se va a hacer para bien. Ustedes mencionaban al inicio que el paquetazo, por ejemplo, no dio resultados. Sí, el paquetazo está dando resultados, lo que resultados negativos. Ellos siguen, por un lado, una política de perseguir, casi como ranchadores, las divisas, por un lado, mientras por el otro dicen que van a hacer políticas económicas que van a beneficiar, pero justamente esa política de perseguir la divisa a toda costa es la que ocasiona que no se pueda hacer nada positivo en ningún renglón de la economía, y que esté afectando lo que ellos mismos dicen que van a hacer, como el mercado cambiario, como la bancarización, entre otros.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Ayes por haber estado acá en Martín Noticias AM, y hemos tocado todos estos temas: la bancarización, el cambio de divisas, el cambio oficial que ofrece, los nuevos actores económicos de los cuales está hablando el gobierno cubano. Así que muchísimas gracias por haber estado en el programa.
Un abrazo y gracias.
Como siempre, un gusto. Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
La actualización informativa en este día de eclipse que no para desde nuestra sala de redacción.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Feliz inicio de semana y en las informaciones. Mientras el gobernante Miguel Díaz-Canel culpa en su podcast a Washington de la crisis alimentaria en Cuba, datos del Consejo Económico y Comercial de Estados Unidos-Cuba revelan que el gobierno de La Habana ha importado desde diciembre del 2001 productos alimenticios y agrícolas a su vecino del norte por más de 7.200 millones de dólares. Luis Guardia tiene este informe y el análisis desde la isla del activista Moisés Leonardo Rodríguez.
La canasta familiar normada y la explicación de la crisis alimentaria existente en el país fue el tema del podcast del designado presidente.
Señor Díaz-Canel Bermúdez ha tenido la genial idea de recientemente comenzar a lanzar unos podcasts donde, en lugar de hablar de soluciones a los miles de problemas que ha creado la dictadura totalitaria en los últimos 65 años, se dedica a justificar.
Hemos dejado de entregar productos. Por ejemplo, hace 2 años desaparecieron las pastas alimenticias, desapareció el fósforo. Así después empezamos a tener déficit de algunos productos en algunos meses que no se pudieron recuperar, como bien se menciona, como el café, el aceite.
La ministra de Comercio Interior fue la encargada de resumir el rosario de faltantes y atrasos.
El azúcar se incorpora también en algunos municipios que nos falta febrero, pero está disponible.
Cuba tiene que importar azúcar y café. Bochornoso. Dos de los principales renglones de exportación de la Cuba republicana, que ahora Cuba tiene que comprarlos a terceros países.
¿A qué se debe que en los últimos meses hemos tenido esta situación de fraccionamiento y de gata?
Porque no ha faltado financiamiento.
Porque una vez más se refleja el recrudecimiento del bloqueo, que es real.
Díaz-Canel de cierta forma corrige a la ministra. El material editado muestra cómo gira la responsabilidad y culpa al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al gobierno comunista cubano de la crisis financiera existente.
Persisten con el mismo cuento del bloqueo, que no es tal, es un embargo. Lástima que ya nadie cree en el cuento del bloqueo.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Los jóvenes cubanos se encuentran en una difícil situación y las opciones no son alentadoras. Más detalles con Yolanda Huerga.
Aunque los cubanos durante más de 6 décadas se acostumbraron a la precariedad y a la falta de libertades, los últimos años han sido particularmente lúgubres y han compelido a masivas protestas que han dejado un saldo de más de 1,000 presos.
Los jóvenes cubanos quieren un cambio, el régimen no se los permite y la única manera que encuentran de exigir una vida más digna es protestando en las calles. Y por supuesto, el régimen automáticamente viene a reprimirlos y encarcelarlos.
Señaló desde España Kirenia Yalit Núñez Pérez, coordinadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.
Lógicamente prefieren emigrar a pesar de que el hacerlo implica peligro porque no ven el futuro dentro de Cuba, justo porque el sistema no les permite crecer.
Cuba tiene al menos 210 personas menores de 31 años encarceladas por motivos políticos, de acuerdo a la información recopilada por la organización Justicia 11J. El éxodo de los jóvenes, incrementado de forma progresiva en los últimos años, es uno de los más grandes retos para el régimen cubano y a la vez su máxima derrota.
Ven a la generación de sus padres, de sus abuelos, cómo estudiaron, se sacrificaron, ese futuro mejor nunca llegó.
Indicó el periodista Waldo Fernández Cuenca, exiliado en España.
Hoy están pasando necesidades, entonces ellos no quieren repetir ese mismo destino para ellos.
En ese sentido, Rosana Camejo Leiva, de 20 años, residente en Guantánamo, recalcó que aunque estudia la carrera de enfermería, sabe que cuando se gradúe no podrá tener el futuro que quiere para su familia.
Siempre estamos con el temor a ser señalados. No podemos elegir nada, no podemos decidir sobre nuestras vidas. Quiero emigrar para un país en el cual yo me sienta libre.
En tanto, Ramón Díaz Reyes, un pinareño de 25 años, precisó:
los únicos que mejoran son los altos dirigentes.
Para el sociólogo y experto en emprendimiento Ángel Marcel Rodríguez Pita, asentado en La Habana, la migración actual en Cuba es mayormente económica debido a la crisis financiera y alimentaria, y anotó que las restricciones al ejercicio del trabajo privado es uno de los factores que intensifican este fenómeno.
El sector privado ha sido siempre una alternativa de empleo para los jóvenes cubanos. De los últimos meses las medidas del gobierno han sido cada vez más restrictivas. Entonces los jóvenes ya no encuentran espacios, no ven alternativas para su desarrollo profesional y económico y evidentemente tienen que marchar fuera del país.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la detención arbitraria condenó la detención del campesino opositor Yandier García Labrada, sentenciado a 5 años de cárcel por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. García Labrada, residente en Manatí, en Las Tunas, fue arrestado en octubre de 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en esa localidad, tras pasar por varios centros penitenciarios desde el 19 de enero de 2023. Se encuentra recluido en el Centro de Trabajo Correccional Guabinellón 8, en Las Tunas, donde le han negado los beneficios de visitas al domicilio y libertad condicional, a pesar de cumplir con los requisitos reglamentarios. El caso del campesino de 39 años, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, será remitido además a la Relatora Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y expresión a la relatora especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y a la relatora especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, organización que remitió el caso de García Labrada al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, está exigiendo que el Estado de Cuba cumpla con la solicitud que hace este mecanismo de la ONU. El personal diplomático de México parte de Ecuador tras asalto a la embajada en Quito. Los detalles en este reporte de la agencia AFP.
Ecuador quedó envuelto en una tormenta diplomática. El asalto de sus fuerzas de seguridad a la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass generó rechazo internacional. La canciller ecuatoriana acusó a México de violar el principio fundamental de no intervenir en los asuntos internos de otros estados al dar asilo a Glass y justificó el asalto a la sede diplomática, argumentando un riesgo real de fuga del político de 54 años.
No es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes.
El gobierno de México informó el domingo que su personal diplomático abandonó el país sudamericano, luego de anunciar que la embajada en Quito estaría cerrada indefinidamente. El viernes, tras la publicación de imágenes de policías sometiendo en el suelo al jefe de la delegación mexicana en Quito, el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió relaciones diplomáticas con Ecuador. Nicaragua tomó la misma medida. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se declaró alarmado por el impactante operativo, sin antecedentes cercanos en el mundo, y explicó que cualquier infracción al principio de inviolabilidad de los recintos diplomáticos pondría en peligro la continuación de las relaciones internacionales normales.
Y los precios de los alimentos han aumentado según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Radio ONU amplía.
El índice de precios de los alimentos que elabora la FAO registró en marzo un aumento del 1,1%, el primero en 7 meses. Los aceites vegetales encabezaron el incremento, subiendo un 8% desde febrero y alcanzando su valor más alto en un año debido al encarecimiento de los aceites de palma, soja, girasol y colza. Los lácteos también aumentaron por sexto mes consecutivo con un alza del 2,9% debido al incremento de los precios del queso y la mantequilla. También se encareció las carnes de aves de corral, cerdo y bovino. Por el contrario, los cereales disminuyeron un 2,6%, situándose un 20% por debajo del valor de hace un año.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos en Martín Noticias AM y el asedio contra el pueblo ucraniano continúa. El primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal, ha denunciado que las fuerzas rusas han bombardeado sistemáticamente las instalaciones energéticas del país, destruyendo el 80% de las centrales termoeléctricas de carbón en las últimas semanas.
El portavoz de la presidencia de Ucrania, Andriy Yermak, ha aventurado que Vladimir Putin podría lanzar una nueva contraofensiva para finales del mes de mayo o a principios de junio, por lo que ha insistido en que se cierren cuanto antes los acuerdos para recibir nuevos sistemas de defensa aérea.
En ese sentido, sostiene que los ataques que Rusia ha estado lanzando sobre territorio ucraniano en las últimas 3 semanas son parte de un plan para prepararse de cara a una mayor ofensiva que podría tener como principal la ciudad de Kharkov, la segunda más grande y principal foco de los ataques de Moscú.
Por eso, para hablarnos del conflicto y los escenarios futuros, contamos con el coronel retirado del ejército de Estados Unidos, consultor de seguridad y graduado de Asuntos Internacionales y Ciencias Políticas en la Universidad de Maine, Eric Rojo. Coronel, gracias por atendernos.
Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, gusto estar con usted.
Muchas gracias, coronel. Vamos a tomarle el pulso a lo que sucede en Ucrania, ya que por la situación de Israel en la Franja de Gaza, pues se tiene quizá un poco al margen, pero está llegando el ministro de Exteriores a China, la ofensiva rusa en Ucrania aparentemente se ha ralentizado en medio del rápido aumento de las bajas en su ejército, y hoy se está de nuevo clamando por la ayuda de armas que necesita Ucrania para su defensa. ¿En qué va esto, coronel?
Bueno, empecemos por la parte de la planeación de la ofensiva. Es tradicional en las guerras europeas, si no se peleó en todo el invierno, prepararse a una gran ofensiva en la primavera. Entonces, esto no debe de ser sorpresa. Vladimir Putin perdió esta guerra. Lo estamos ayudando ahorita porque aquí en Estados Unidos hay mucha ambivalencia interna sobre apoyar a un aliado, apoyar a la OTAN, en cumplir las promesas hechas desde hace mucho tiempo. Creo que el evento más importante en ese sentido ahorita es con el aniversario de la OTAN, que la OTAN se está preparando a hacer lo que tienen que hacer sin Estados Unidos, lo cual es peligroso para el futuro de la alianza, ya que el presidente Biden realmente está obedeciendo a las fuerzas de izquierda, los republicanos están enredados en sus propias batallas internas, lo cual es muy tonto, porque no estamos ayudando a la defensa y a la política exterior de nuestro país. Y al mismo tiempo, aunque nos preocupan los ataques a la infraestructura eléctrica de Ucrania, aquí el punto más interesante en el análisis es que estos ataques debían de haberse hecho al principio del invierno, cuando realmente podían afectar más la calefacción de las ciudades, las industrias y demás. Sin embargo, el 16% de la infraestructura eléctrica está dañado, probablemente lo dañen un poco más, pero ya no es tan riesgoso como lo hubiese sido si lo hubieran hecho en noviembre o diciembre. Sí.
Continúa, por supuesto, las campañas de desinformación rusas, y aquí casi todos los jueves pues tenemos la presencia de un profesor que toca de cerca este tema, pero tiene que ver con que las autoridades de Ucrania hoy han estado rechazando la implicación en estos ataques registrados en la víspera sobre las inmediaciones de la central de Zaporilla. ¿Qué nos puede decir todo esto? Están alertando de que la parte rusa vuelve a hacer uso de este sistema de propaganda para acusarlos de terrorismo nuclear.
Eso es... No debe ser sorpresa. Los ataques y contraataques de propaganda son parte de todas las guerras, pero ahora con todos los medios que tenemos, pues es más. Es cuestión de seguir desgastando, y entender que aunque han atacado y han golpeado a los reactores de la planta nuclear más grande que existe en Ucrania, aún no han penetrado el corazón de ellos, y creo que los rusos saben que no deben de hacerlo porque nadie gana en esto. Claro, muchas veces tenemos unidades y militares que o no saben apuntar o que hacen cosas por su cuenta y pueden crear desastres como hemos visto recientemente en diferentes campos. Entonces, es muy importante que si hay adultos en medio de esta guerra, tengan cuidado de no ir más allá de un problema que no pueda contener nadie.
El presidente Zelensky, coronel, ha dicho que sin la ayuda del Congreso de los Estados Unidos para que apruebe el armamento para Ucrania, sin ellos van a perder la guerra. ¿Qué no ha sucedido en este conflicto y qué nos podemos atener con su experiencia a través de la participación en el ejército en su vida militar?
Mira, ahorita lo más importante que está, y lo digo así teóricamente en el aire, es la entrega de los F-16. Los F-16 que se han prometido y comprometido y que creo que están capacitando a los pilotos ucranianos van a ser clave a la defensa aérea de Ucrania y cualquier ofensiva rusa. Los rusos han demostrado que a pesar de ser supuestamente un superpoder, no han podido realmente conquistar como ellos esperaban el país en 2 semanas, menos en el tercer año. Sin embargo, si no le damos a Ucrania, que no tiene una industria militar realmente de gran capacidad, sí pueden perder la guerra y van a perder territorio. Ahorita la plática no es tanto si va a rendirse Ucrania, sino qué tanto territorio puede perder, qué van a negociar. El presidente ucraniano dice que no quiere ceder un solo metro cuadrado de territorio, y personalmente yo estoy de acuerdo con él, pero también los grandes poderes van a tener que intervenir en lograr una paz, si no permanente, temporal. Y Putin necesita una forma de sentirse vindicado, porque tiene demasiados problemas en casa, tiene que resolver el ataque terrorista que no supo resolver, anticipar de hace 15 días. Entonces, todo el mundo tiene problemas, pero sí es importante que ahora la OTAN cumpla el compromiso que están haciendo y que Estados Unidos en el Congreso, como dicen los mexicanos, dejen de jugar al timbiriche y pasen el necesario dinero y no esperarse a la elección de noviembre.
Se hablan de posibles conversaciones de paz en Ucrania, pero bueno, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia ha dicho que no, porque hay que tener en cuenta los intereses de Moscú. ¿Pasaría esto en algún momento?
Bueno, eso es plática. Nadie va a dar su brazo a torcer públicamente. Los rusos han dicho que quieren controlar toda Ucrania. Obviamente, si dan un mensaje diferente, automáticamente cambia los postes de a dónde vamos a apuntar. Así es que ellos privadamente, cuando se acuerde que va a haber una plática de paz y un cese de fuego, es donde van a tener que ver quién va a dar qué a cambio de la paz.
Muy bien, pues gracias al coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, consultor de seguridad y graduado en asuntos internacionales, ciencias políticas en la Universidad de Maine, Eric Rojo, por atendernos y dar luz a este interesante y muy crítico tema que también tiene al mundo en vilo, como es la guerra, la invasión rusa a territorio ucraniano. Coronel, gracias y feliz semana.
Muchas gracias.
Igualmente, gracias por invitarme. Buen día.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este lunes en Martí Noticias AM con más información. El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la Organización de Naciones Unidas condenó la detención del campesino opositor Yandier García Labrada, sentenciado a 5 años de cárcel por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias.
García Labrada, residente en Manatí, Las Tunas, fue arrestado en octubre del año 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en esa localidad. Luego de pasar por varios centros penitenciarios desde el 19 de enero del pasado año, se encuentra recluido en el Centro de Trabajo Correccional Guabinellón 8 en la provincia de Las Tunas, donde le han negado los beneficios de visitas al domicilio y libertad condicional, a pesar de cumplir con los requisitos reglamentarios.
El caso del campesino de 39 años de edad, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, será remitido además a la Relatora Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, a la Relatora Especial sobre la Tortura y a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y a la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
Por su parte, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, organización que remitió el caso de García Labrada al grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, está exigiendo que el Estado de Cuba cumpla con la solicitud que hace este mecanismo de las Naciones Unidas.
En otras noticias, el régimen cubano ha ordenado el reemplazo de las máximas autoridades en varias provincias del país en momentos en que se agudiza la crisis económica y la crispación social.
El Consejo de Estado dispuso que el mes próximo fueran escogidos por representantes del Poder Popular los gobernadores y vicegobernadores de las provincias de Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba con un mandato de 5 años.
Se conoció también que Luis Antonio Torres Iríbar, quien fungía como primer secretario del Partido Comunista en La Habana, será sustituido por Libán Izquierdo Alonso, quien ocupó ese mismo cargo en Ciego de Ávila.
Varios funcionarios cubanos en influyentes cargos políticos y de administración han sido destituidos o promovidos en los últimos meses en Granma, Guantánamo, Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritus y Matanzas.
El gobierno de Estados Unidos pidió nuevamente al régimen cubano la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en la isla.
El pronunciamiento se realizó en la Ermita de la Caridad, icono sitio del exilio cubano en Miami, donde el embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, Frank Mora, manifestó su apoyo al pueblo cubano y exigió al régimen que permita a sus ciudadanos expresarse libre y abiertamente, recordando que sus padres llegaron al sur de la Florida huyendo de la dictadura.
Llevamos 65 años, a veces cuando digo eso me parece mentira, pero es cierto. Pero no tenemos otro remedio que seguir llamando la atención y presionando. O sea, no podemos abandonar al pueblo cubano.
El evento auspiciado por el Departamento de Estado y la Asociación de Abogados Cubanoamericanos contó con la presencia de exprisioneras políticas cubanas que recordaron las torturas a las que fueron sometidas.
Entre ellas se encontraban Ana Lázaras Rodríguez, Marixa Lugo Fernández, Carmen Arias Iglesias y Genoveva Canaval.
Yo era una niña, yo estaba estudiando mi bachillerato y había luchado contra el dictador Batista. Le habíamos hecho protestas para poder tener libertad de expresión. Y desgraciadamente, las mismas personas por las cuales luchamos fueron las que nos amordazaron y nos retuvieron en las cárceles porque no pudieron callarnos.
La coordinadora de asuntos cubanos en el Departamento de Estado, Karen Lang, calificó de inhumanas las condenas y lamentó la respuesta del régimen en las protestas de descontento del 17 y 18 de marzo pasado.
Es absurdo. La gente que salió a la calle en Santiago de Cuba o en otras ciudades, pues salió por la falta de las necesidades básicas en Cuba.
Acerca del tema de la migración irregular, Lang mencionó el papel de Cuba y pidió al régimen que elimine la ruta hacia Estados Unidos, que comienza con una escala en Nicaragua.
Pues ese es un tema de que hemos hablado con el gobierno cubano. Se nota que ahora el número de los vuelos ha disminuido, pero todavía es demasiado. Es un camino muy peligroso desde Nicaragua por vía de México.
La funcionaria también respondió a la reiterada justificación de la crisis cubana al llamado embargo.
Después de 65 años de fracaso, no han dado al pueblo cubano nada para vivir. ¿Van a echar la culpa a Estados Unidos?
Atención que el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reconoció que el estado de opinión de los cubanos sobre la distribución cada vez más reducida e inestable de alimentos a través de la libreta de racionamiento es muy negativo y, por supuesto, culpó nuevamente a Estados Unidos de los problemas en la distribución de los alimentos subvencionados.
En la segunda emisión de su programa Desde la Presidencia, lanzado tras las protestas populares en reclamo de comida y corriente que estallaron en marzo pasado en Santiago de Cuba, el gobernante cubano y dirigentes de comercio interior y exterior se dedicaron a justificar atrasos en la entrega de productos.
Cubanos desde varias provincias de la isla hablaron con Martín Noticias sobre sus necesidades.
Más de 10.000 pymes han cerrado sus negocios. La canasta básica no se está repartiendo casi nada. Ya hace dos días que no hay pan.
Los niños también están sufriendo grandemente. Hasta los 7 años se les está dando solamente 2 veces en la semana la leche.
Esa negrita tiene su tumbao.
Y en la nota de cierre, Celia, el tema de Gente de Zona en colaboración con Celia Cruz, que fue posible gracias a la tecnología, ya superó los 5 millones de visualizaciones en YouTube. El popular dúo cubano celebró en su perfil oficial en Instagram el éxito de esta canción, que es un homenaje a la reina de la salsa.
Ahí llegó la reina de Cuba cantando, estaba con los más pegados.
Alexander Delgado y Randy Malcolm estrenaron esta canción junto a la voz de Celia en la gala de la 36 edición de los premios Lo Nuestro el pasado febrero.
El videoclip oficial también salió a la luz ese mes con imágenes de la reconocida artista interpretando algunos de sus éxitos como Ella tiene fuego y La negra tiene tumbao.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Deportes en Martí Noticias AM.
El embajador plenipotenciario abriendo plaza comenzando la semana hoy lunes.
Así es, aquí está, y ustedes ya lo conocen y ustedes saben. El especialista, el que tiene la bola mágica, iba a decir qué está pasando con los Marlins.
Correcto.
¿Ah? Yo no voy a hablar de los Marlins. Pensé yo no que... Pepe Lacayo, yo no voy a volver a decir nuestro vino es amargo y es nuestro vino. Ya no más, ya no puedo con ellos, así que...
Justamente la noticia de este fin de semana en el deporte es que los Marlins ganaron su primer encuentro de la temporada. No se pongan muy alegres.
Claro que no.
Continúan siendo el peor club de todo el béisbol de las grandes ligas. Una sola victoria y 9 derrotas. Ayer vencieron a los Cardenales de San Luis, 10-3. Parece que ya por fin está despertando. El dos veces campeón de bateo, el venezolano Luis Arraez, segunda base que tuvo 4 hits en 5 turnos al bate y anotó 3 carreras. Y por eso fue que los Marlins ganaron el encuentro. Gordon, con 3 impulsadas, 2 imparables y 2 anotadas también en este partido, incluyendo un jonrón. El lanzador Mayer ganó su primero, claro, su primero. Cualquier Marlin pudo haber ganado, tiene que haber ganado su primero. 6 entradas, lanzó 3 hits, una sola carrera, un boleto y ponchó a 3. Por los Cardenales, Nolan Arenado, el cubano-americano, un hit en 3 turnos al bate. Los Cardenales solamente con 5 hits en este partido. Los Piratas de Pittsburgh no solamente están jugando bien, están teniendo una suerte que no hemos visto desde 1979, la última vez que ganaron la Serie Mundial, y por alguna razón desconocida, los Piratas de Pittsburgh le tienen siempre cogida la medida a los Orioles de Baltimore. Les ganaron la Serie Mundial 1971 en Baltimore. Ganaron la Serie Mundial 1979 en Baltimore. Y ahora los Orioles fueron a Pittsburgh y ayer lo que era un doble play facilísimo para Gunnar Henderson en el noveno inning con 2 en base. Y el shortstop tiró la pelota al dugout, 2 carreras anotaron con 2 outs y el partido lo ganó Pittsburgh 3-2. Increíble, pero cierto. Un final de esos de que, bueno, se ven muy pocos, porque un error así, a este nivel, en el béisbol de las grandes ligas, lo que era un doble play se convierte en una pelota en los asientos y los Piratas ganaron anotando 2 carreras con 2 outs en el noveno gracias a un error.
Pepe, ¿cómo va a afectar el eclipse del juego aquí en la Florida?
En la mayoría de los partidos, por ejemplo, los Yankees iban a jugar un encuentro y ahora lo van a jugar 4 horas después. La mayoría de los equipos de las grandes ligas y del país Por lo menos esas dos horas no va a haber mucha acción, que digamos, porque todo el mundo quiere ver el eclipse. Los Astros de Houston vencieron a los Texas Rangers y el héroe de la jornada fue el cubano Jordan Álvarez con un jonrón de 3 carreras. Su tercero de la temporada, lleva 6 impulsadas. Y Blanco, ¿se acuerdan del pitcher dominicano? Sí. Bueno, no lanzó un no hit, no run, pero bastante cerca. 6 entradas, 1 hit, 1 hit, 4 boletos. Ponchó a 4, y los Astros, que solamente tienen 3 victorias en todo el año, 2 de ellas le pertenecen a este derecho dominicano que nadie sabía quién era hace 3 semanas, y ahora lleva la voz cantante de los Astros de Houston. En este mismo partido, Adolis García se ponchó 2 veces, 1 hit, en 3 turnos al bate para el cubano, 1 carrera anotada, y José Abreu está bateando .074 y ya lo sacaron de la alineación porque obviamente algo está pasando con José Pito Abreu y tener que, a lo mejor necesita lentes nuevos porque no está viendo la pelota muy bien. Los Cachorros de Chicago vencieron 8-1 a los Dodgers de Los Ángeles. Hubo 3 japoneses en este partido. Shohei Ohtani tuvo 1 doblete, 1 triple. Los Dodgers con solamente 4 hits, 2 de ellos de Ohtani. La única carrera la impulsó Ohtani. Suzuki, el right fielder de los Cachorros, también contribuyó para su equipo con impulsada y 1 doblete. Y el pitcher abridor de los Cachorros, Imanaga, 4 entradas, 2 hits, ponchó a 3. O sea que hubo 3 miembros de la selección japonesa que ganó el Mundial de Béisbol en este partido ayer en Chicago. Y los Cachorros aplastaron a los Dodgers. Los Yankees vencieron a los Azulejos de Toronto 8-3. En este partido, Giancarlo Stanton con 4 carreras impulsadas, su tercer jonrón de la temporada, y fue un Grand Slam. Y mientras que Volpe lleva 3 hits en este juego, está bateando .424. Champions League, mañana, oigan esto.
Uy.
A las 3 p.m. hora de Cuba, el Arsenal de Londres contra el Bayern de Múnich y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu contra el Manchester City de Pep Guardiola.
Juegazo es.
Y por si acaso, si eso no es suficiente ya para que se le haga la boca agua, el miércoles el Atlético de Madrid recibe al ex campeón europeo Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain con Mbappé recibe al Barcelona.
Ay, ay, ay.
Ok, ¿cuál te gusta más? Son 4 partidazos.
No, no hay que escoger, todos son buenos.
Todos son buenos. Lo único que a mí me pesa es que todos son a la misma hora. 2 partidos mañana a las 3 y 2 partidos el miércoles a las 3. No pueden pensar y poner uno a la 1:30 y el otro a las 3:30. No, no pueden, porque eso es lo que yo haría.
2 televisores.
2 televisores, porque sabemos que ninguno va a tiempo suplementario mañana. Así que, pero no, ¿por qué 2 televisores? Pongan uno a la 1:30 y el otro a las 3:30.
Bueno, uno con doble pantalla.
Ok, de acuerdo. Así que Champions League, y en el baloncesto profesional de la NBA, Luka Doncic se salió con la suya otra vez. 37 puntos, 9 rebotes, 12 asistencias, y los Mavericks de Dallas vencieron a los Cohetes de Houston 147-136. El Miami Heat perdió. Viste, ganaron los Marlins, pero perdió el Miami Heat. Aquí nunca, nunca damos pie con bola. O sea, nunca son las 2 victorias en un solo día.
A lo mejor el eclipse los ayuda. No te preocupes.
Los Pacers derrotaron al Miami Heat por 2 punticos, pese a que Jimmy Butler, 27 punticos, 7 rebotes, no está mal. Los Celtics de Boston apalearon a los Trail Blazers de Portland, y por alguna razón desconocida, me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo. ¿Ah? Noticias.
Radio Martín.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Un placer estar con ustedes desde bien temprano en la mañana. Soy Exilda Arjona, los buenos días para ustedes, para el colectivo del programa y por supuesto a mi colega Ricardo Espinosa, junto con un abrazo muy especial.
Abrazo recibido, buenos días Exilda, y abrazo eclipsado.
Sí.
Hoy es el lunes 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano y Día Internacional de Oposición a los Alimentos Transgénicos. Todo preparado en las producciones de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. A cuentagotas y con todo el foco de la propaganda oficial, siguen arribando buques con harina de trigo con la que el gobierno cubano ha prometido salir de la crisis del pan, estabilizar su producción y entrega dentro de la canasta racionada. En el puerto de La Habana comenzó el fin de semana una operación de descarga de harina de trigo para apoyar las entregas de la canasta familiar normada, informó en su cuenta en la red social X el ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz.
Según el ministro, en las próximas horas arribará una embarcación con más de 20.000 toneladas de trigo que permitirán poner en funcionamiento los molinos de La Habana y Santiago de Cuba. Mientras tanto, aseguró que en este momento se mantienen las operaciones de molino de trigo en la estatal Unidad Empresarial de Bases Cereales de Cienfuegos.
Con más noticias, el gobierno cubano admitió que el proceso de bancarización emprendido en agosto del pasado año no acaba de cuajar y sus propósitos aún están muy lejos en medio de otros quebraderos como el que supone la tasa de cambio oficial, la prometida intervención del mercado cambiario informal y las remesas que se le escapan de su control.
Así reconocieron autoridades el sábado una reunión del balance del año 2023 del Banco Central de Cuba reseñada por el portal Cuba Debate, en la que participaron el primer ministro Manuel Marrero Cruz, Miguel Díaz-Canel y otros dirigentes y funcionarios de la entidad. Marrero insistió en el rol protagónico del Banco Central de Cuba en la implementación y el control del paquetazo económico que el régimen ha dado en llamar proyecciones del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.
La empresa provincial de transporte de La Habana denunció el apedreamiento de 3 ómnibus públicos en la capital de Cuba solo durante el último sábado, varios de ellos vinculados a riñas tumultuarias y agresiones a choferes.
Según una nota publicada por la entidad estatal en su muro de Facebook, El primero de los sucesos se produjo en el ómnibus 9002 de la ruta A27 de la terminal de Palatino. El segundo hecho ocurrió en el carro 8456 que cubría la ruta A62 de la terminal de Guanabo. Estando estacionado en la parada de la Virgen del Camino, hubo un apedreamiento masivo y agresión al chofer y todos los individuos se dieron a la fuga, precisó la empresa.
Con más noticias, esta semana los productores avícolas de Colombia despacharán su cuarto embarque de huevos para Cuba, un cargamento que, como los tres anteriores, fue pagado por adelantado por los compradores, aseguró la prensa de la Nación Suramericana.
De acuerdo con un reporte del diario El Heraldo, el cargamento saldrá desde el puerto de Cartagena con 250.000 unidades del alimento que se despacharán directamente al puerto de Mariel, como se hizo con los previamente enviados. Según ese reporte, en granjas del Pacífico colombiano y de la región del Caribe, se acopiaron los huevos que se enviarán a Cuba, producidos por tres compañías de esas regiones, precisó la Federación Nacional de Avicultores de Colombia.
La Universidad Federal del Sur de Rusia abrirá una sucursal en Cuba a fines de este año, la primera de una institución de ese tipo en la isla, que confirma el estrechamiento de los lazos entre ambos gobiernos.
De acuerdo con declaraciones a la agencia oficial TASS de la rectora de la universidad, Ina Shevchenko, la apertura de la sucursal fue una iniciativa conjunta de la Universidad Federal del Sur de Rusia, la Universidad de La Habana y el Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba. Shevchenko comentó que esta escuela preparará a los cubanos para la admisión a las universidades rusas e incluirá planes para implementar su propia maestría y programas adicionales de educación profesional.
Y la llegada del buque NS Concord el 29 de marzo a Matanzas con 90.000 toneladas de petróleo ruso ha dado un respiro a Cuba. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, dijo ayer que la asignación de diésel para la economía se incrementó a 1.100 toneladas por provincia. Sin embargo, esta cifra solo satisface alrededor del 50% de la demanda. En tanto, la producción de gasolina marcha a buen ritmo.
En un encuentro que realizó junto al primer ministro Manuel Marrero con las autoridades locales para repasar el estado de distribución de los productos de la libreta, entre otras cosas, el alto funcionario avanzó que durante los próximos días habrá déficit de electricidad por fundada falta de unos 200 megavatios diarios. El gas licuado, sin embargo, está asegurado para abril, mayo y parte de junio, gracias a las soluciones financieras encontradas, dijo sin dar más detalles.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. La mayoría republicana de la Cámara de Representantes de Estados Unidos prepara para esta semana un voto protesta contra la petición del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por un alto el fuego en Gaza y contra la abstención de Estados Unidos en la última votación al respecto del Consejo de Seguridad de la ONU a finales del mes pasado, que facilitó una resolución a favor del cese de las hostilidades.
La votación ha sido presentada por la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, y denuncia los esfuerzos para imponer una presión unilateral sobre Israel en relación a Gaza. La petición de Biden quedó reflejada la semana pasada en una reciente llamada entre el mandatario norteamericano y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
La congresista y expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros 36 congresistas demócratas han remitido una carta al presidente estadounidense Joe Biden pidiéndole que deje de enviar armas a Israel en respuesta al ataque contra cooperantes de World Central Kitchen.
El texto pide con fuerza a Biden que retenga cualquier entrega de armamento ofensivo hasta que concluya la investigación sobre el ataque y hasta que los responsables rindan cuentas si se concluye que este ataque viola las leyes de Estados Unidos o internacionales. Además, piden una investigación independiente sobre la muerte el 1 de abril de los 7 cooperantes de World Central Kitchen.
Seguimos con más noticias. Luego de la ruptura de relaciones diplomáticas de México con Ecuador por la detención del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass Espinel, a quien el país azteca había acogido en su embajada y brindado asilo diplomático, el gobierno de México ha anunciado la suspensión de la supresión del requisito de visado para los ciudadanos peruanos para evitar facilitar la entrada con vistas a la emigración a Estados Unidos. Perú ha respondido con una medida de reciprocidad.
La suspensión de visados se instauró en noviembre de 2012 con el fin de agilizar el flujo de personas y el comercio. Pero el pasado viernes, el Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo que impone la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas para ciudadanos de Perú para evitar que entren a México con otros fines, entre ellos ir a un tercer país. La medida entrará en vigor el 20 de abril.
En el Medio Oriente, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha nombrado este lunes al general de brigada Roman Goffman como su nuevo secretario militar, cargo en el que reemplaza a Avi Hill, quien ha estado en el puesto durante los últimos 3 años.
El ejército israelí ha señalado en un comunicado publicado en su página web que el nombramiento ha tenido lugar tras consultas con el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el jefe del ejército, Herzi Halevi, sin que por ahora haya una fecha para el inicio de sus funciones.
El gobierno de Australia ha nombrado a un antiguo jefe de las Fuerzas Armadas como asesor especial para analizar la investigación llevada a cabo por Israel en torno al bombardeo ejecutado la semana pasada contra un convoy de la organización World Central Kitchen en la Franja de Gaza, que se saldó con la muerte de 7 personas.
El Ministerio de Exteriores australiano ha desvelado en un comunicado publicado en su página web que Mark Binskin ocupará el puesto de asesor especial del gobierno de Australia sobre la respuesta de Israel a los bombardeos de la Fuerza de Defensa de Israel que mataron a Somi Franco y otros 6 colegas de World Central Kitchen.
El movimiento de resistencia islámica Hamas ha negado que las últimas conversaciones indirectas con Israel hayan derivado en progresos para un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, después de que la delegación abandonara el domingo la capital de Egipto, El Cairo, para un proceso de consultas con la cúpula del grupo islamista.
Fuentes de Hamas citadas por la cadena de televisión qatarí Al Jazeera han resaltado que la delegación israelí no ha dado una respuesta positiva a ninguna de las peticiones del grupo, entre las que destacan un alto el fuego permanente, la retirada de tropas israelíes de Gaza y el derecho al retorno de los desplazados por la ofensiva.
El ejército de Israel ha asegurado este lunes haber matado al comandante de una unidad de las fuerzas especiales del partido milicia Shi'i Hezbollah, Ali Ahmed Hassin, y a otros 2 miembros del grupo en un nuevo bombardeo contra el sur del Líbano, sin que la formación se haya pronunciado por ahora sobre el suceso, en un día en el que se cumplen 6 meses de enfrentamientos en la frontera a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas contra territorio israelí.
Ha destacado que Hassim era un oficial de alto rango de la organización terrorista, equivalente al rango de general de brigada. Era responsable de la planificación y ejecución de planes terroristas en el área de Rahim contra territorio de Israel y estuvo al frente de muchos lanzamientos de proyectiles contra el país.
El ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amirabolajian, iniciará este lunes una visita oficial a Siria en el marco de su gira diplomática en la región, una semana después de que el consulado iraní en Damasco fuera objetivo de un ataque achacado a Israel que se saldó con 7 miembros de la Guardia Revolucionaria.
Según las informaciones recogidas por la agencia iraní de noticias IRNA, Amirabolajian ha embarcado ya en un vuelo con destino a Damasco desde Omán, donde estuvo el domingo manteniendo diversas reuniones, incluida una con el ministro de Exteriores omaní, Bad al-Busaidi, al frente de una delegación de alto nivel.
Con más noticias, las autoridades de Ucrania han rechazado hoy su implicación en los ataques registrados en la víspera sobre las inmediaciones de la central de Zaporilla, la más grande de Europa, y ha alertado de que la parte rusa vuelve a hacer uso de sus sistemas de propaganda para acusarles de terrorismo nuclear.
El CPD, un organismo dependiente del gobierno de Ucrania que se encarga de contrarrestar las campañas de desinformación rusas, ha explicado que la propaganda rusa está difundiendo información sobre supuestos ataques con vehículos aéreos no tripulados organizados por Ucrania contra la central nuclear de Zaporizhia y alerta de que la parte rusa está manipulando las preocupaciones del Organismo Internacional de la Energía Atómica para tratar de acusar a Ucrania de terrorismo nuclear.
Terminando con esta noticia, uno de los individuos detenidos en relación al atentado islamista en una sala de conciertos a las afueras de la capital de Rusia, Moscú, en el que fallecieron más de 140 personas, ha asegurado durante un interrogatorio que el coordinador del ataque les prometió 1 millón de rublos, unos 10.000 euros, en cuanto llegasen a Ucrania luego del ataque, unas declaraciones que coinciden con los intentos de las autoridades rusas de vincular a Kiev al atentado, algo que el gobierno ucraniano ha rechazado.
Otro de los interrogados por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia ha dado la misma versión que su compañero y ha explicado que un grupo de individuos debían ayudarles a cruzar la frontera hacia Ucrania y llegar a la capital, ha recogido la agencia de noticias rusa TASS.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos iniciando esta jornada aquí en Martí Noticias AM. Según la Universidad Johns Hopkins, la inflación en Cuba es ahora la sexta peor del mundo, Exilda. El incremento del valor de las principales divisas extranjeras en la isla durante el primer trimestre de este año supone otra caída del poder adquisitivo de la moneda nacional y la evidencia de que el paquetazo económico que comenzó a aplicar el gobierno no muestra resultados, pues la situación ha ido a peor.
Así es, Ricardo, y a pesar de que el gobierno dio a conocer recientemente que en marzo iba a intervenir el mercado de divisas, pero hasta la fecha las autoridades no han vuelto a referirse a esa medida, resulta que la llegada de remesas y importante renglón de la pobre economía cubana ha mermado considerablemente y se han roto los ciclos económicos dentro de la dinámica comercial de la isla.
Surgen las preguntas, Exilda, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué consecuencias tiene que las remesas se muevan ahora fuera de la economía cubana? ¿Qué papel juegan en esta metamorfosis las MIPYMES? Empresas como Catapult, Supermarket 23 y Mall Havana, entre otros negocios privados.
Bueno, para arrojar luz sobre este complicado tema en el contexto de esta crisis económica en la que la dictadura luego de 65 años no ha sido capaz de garantizar ni siquiera la canasta básica del cubano, contamos hoy en Martí Noticias AM con el destacado economista y escritor Miguel Alejandro Hayes. Siempre es un gusto conversar con él, así que buenos días. ¿Y qué está pasando con el mercado de las remesas en Cuba?
Buenos días, un gusto acompañarlos como siempre.
Igual.
Bueno, ya ustedes han ido adelantando un poco, pero en conclusiones se puede decir que el mercado de las remesas convencionales en Cuba se ha ido transformando en un sistema de fuga de capitales, es decir, en un proceso de descapitalización potencial de la isla. ¿Por qué yo digo esto? Recordemos que la remesa no es más que un... Sí, en el caso de cualquier país, una divisa, un dinero que se envía desde el exterior y que cumple una función de potenciar el consumo. En el caso de Cuba, siempre ha tenido la particularidad, como Cuba es un país con escasez, con insuficiencia de oferta, insuficiencia importadora, que esa remesa, esa divisa, teóricamente se usa también para crear más oferta. Y en el caso de Cuba, es parte de todo un ciclo económico. O sea, a Juan le mandan $100, Juan... 50 los deposita, otros 50 los venden en mercado informal, el que los compra los coge para importar algo, es decir, todo un ciclo económico de la divisa, todo un efecto multiplicador en la economía que produce la remesa. Esa es la remesa convencional. Y lo que estamos viendo ahora es que existe un grupo de empresas entre privadas y extranjeras. Ustedes mencionaban Supermarket 23, Catapult, Molavana, hay una nueva que se llama Tuambia, hay un inmenso grupo también de personas por su cuenta en Cuba que son parte de este negocio que consiste en cobrar fuera de Cuba en divisas, ya sea es decir, en CEL, por ejemplo, o sea, transferencias normales, y en Cuba las personas reciben el producto. Este nuevo instrumento técnicamente no es una remesa. O sea, la remesa es un dinero que entra a la economía del país. Ya hablamos de algo que se queda fuera. Es decir, es un negocio ejecutado fuera de Cuba, cuyos resultados es que se entreguen alimentos. Y bueno, lo que estamos viendo al final es esto, una pérdida del shock de divisas, una depresión de la economía, o sea, una caída de la actividad económica y productiva, producto de que esa divisa ya no está circulando. Y el otro impacto es esto que estamos viendo, del aumento del precio del dólar, es decir, deja de entrar divisas, y una de las razones es que está yendo a este nuevo mecanismo de remesas, que como tal no es una remesa, insisto, sino una descapitalización para redirigir el dinero que envía la diáspora cubana.
Y el gobierno supuestamente tiene que haber reconocido, así como lo hizo el sábado, sobre el fracaso de la bancarización que emprendió en agosto, las situaciones que no terminan de cuajar, como lo dijimos primero en nuestro resumen informativo, ha detectado la fuga de agua de la tubería. ¿Qué hace el gobierno para replantear y que no pierda esas entradas de dinero que le favorecen tanto con el envío de las remesas, señor Hayes?
En realidad es un poco contradictorio, porque este mecanismo del que estamos hablando fue estimulado y creado por el propio gobierno. Por ejemplo, una de esas empresas, una de las principales empresas que hace estas operaciones fuera de Cuba para entregar dinero, Supermarket 23, que pertenece a la, está asociada a Guillermo García Frías. Es decir, el mismo gobierno cubano potenció este esquema de negocio que afecta el flujo de remesa. Entonces, ahora está afectando su propia política de bancarización y su intención de que mejore la tasa de cambio en el mercado informal. Es completamente contradictorio. Es decir, la política que han ido desarrollando no tributa a nada en una mejoría de la situación cambiaria del país, o de las remesas en este caso. Okay.
Pero ellos siguen apostando por la tasa de cambio a pesar de seguir reconociendo el fracaso del ordenamiento económico y monetario.
En el caso de Cuba, también tiene la particularidad el tema de la tasa de cambio, porque recordemos que lo que está buscando el gobierno cubano es una tasa económica, eficiente, para que ellos aumenten su recaudación. Es decir, estamos ante una política, entre comillas, cambiaria bastante particular. Las políticas cambiarias buscan aumentar la oferta de divisas. En el caso de ellos, lo que buscan es aumentar la recaudación. O sea, le están llamando política cambiaria a algo que no es realmente una política cambiaria, que además no tienen cómo asumir los niveles de oferta. O sea, yo no sé cuando ellos dijeron que iban a intervenir en mercado cambiario, con qué nivel de oferta, porque sigue siendo la misma economía carente de divisas y no ha cambiado nada para bien. Es decir, fue para mí puro discurso, pura propaganda, la idea de que iban a mejorar las condiciones del mercado cambiario.
¿Desacierto, descalabro, o cómo definir entonces esta política que de nuevo el régimen no le atina a mejorar el renglón de la economía cubana?
Yo creo que es una política de propaganda, es decir, dentro del discurso económico oficial hay mucho que es propaganda, que es como una especie de promesa, de que se le habla a la gente de que se va a hacer para bien. Ustedes mencionaban al inicio que el paquetazo, por ejemplo, no dio resultados. Sí, el paquetazo está dando resultados, lo que es resultados negativos. Ellos siguen, por un lado, una política de perseguir, casi como ranchadores, las divisas, por un lado, mientras por el otro dicen que van a hacer políticas económicas que van a beneficiar, pero justamente esa política de perseguir la divisa a toda costa es la que ocasiona que no se pueda hacer nada positivo en ningún renglón de la economía, y que esté afectando lo que ellos mismos dicen que van a hacer, como el mercado cambiario, como la bancarización, entre otros.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Hayes por haber estado acá en Martín Noticias AM, y hemos tocado todos estos temas: la bancarización, el cambio de divisas, el cambio oficial que ofrece, los nuevos actores económicos de los cuales está hablando el gobierno cubano. Así que muchísimas gracias por haber estado en el programa.
Un abrazo y gracias.
Como siempre, un gusto. Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
La actualización informativa en este día de eclipse que no para desde nuestra sala de redacción.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Feliz inicio de semana y en las informaciones. Mientras el gobernante Miguel Díaz-Canel culpa en su podcast a Washington de la crisis alimentaria en Cuba, datos del Consejo Económico y Comercial de Estados Unidos-Cuba revelan que el gobierno de La Habana ha importado desde diciembre del 2001 productos alimenticios y agrícolas a su vecino del norte por más de 7.200 millones de dólares. Luis Guardia tiene este informe y el análisis desde la isla del activista Moisés Leonardo Rodríguez.
La canasta familiar normada y la explicación de la crisis alimentaria existente en el país fue el tema del podcast del designado presidente.
Señor Díaz-Canel Bermúdez ha tenido la genial idea de recientemente comenzar a lanzar unos podcasts donde, en lugar de hablar de soluciones a los miles de problemas que ha creado la dictadura totalitaria en los últimos 65 años, se dedica a justificar.
Hemos dejado de entregar productos. Por ejemplo, hace 2 años desaparecieron las pastas alimenticias, desapareció el fósforo. Así después empezamos a tener déficit de algunos productos en algunos meses que no se pudieron recuperar, como bien se menciona, como el café, el aceite.
La ministra de Comercio Interior fue la encargada de resumir el rosario de faltantes y atrasos.
El azúcar se incorpora también en algunos municipios que nos falta febrero, pero está disponible.
Cuba tiene que importar azúcar y café. Bochornoso. Dos de los principales renglones de exportación de la Cuba República, que ahora Cuba tiene que comprarlos a terceros países.
¿A qué se debe que en los últimos meses hemos tenido esta situación de fraccionamiento y de data?
Porque no ha faltado financiamiento.
Porque una vez más se refleja el recrudecimiento del bloqueo, que es real.
Díaz-Canel de cierta forma corrige a la ministra. El material editado muestra cómo gira la responsabilidad y culpa al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al gobierno comunista cubano de la crisis financiera existente.
Persisten con el mismo cuento del bloqueo, que no es tal, es un embargo. Lástima que ya nadie cree en el cuento del bloqueo.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Los jóvenes cubanos se encuentran en una difícil situación y las opciones no son alentadoras. Más detalles con Yolanda Huelga.
Aunque los cubanos durante más de 6 décadas se acostumbraron a la precariedad y a la falta de libertades, los últimos años han sido particularmente lúgubres y han compelido a masivas protestas que han dejado un saldo de más de 1.000 presos.
Los jóvenes cubanos quieren un cambio, el régimen no se los permite y la única manera que encuentran de exigir una vida más digna es protestando en las calles. Y por supuesto, el régimen automáticamente viene a reprimirlos y encarcelarlos.
Señaló desde España Kirenia Yalit Núñez Pérez, coordinadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.
Lógicamente prefieren emigrar a pesar de que el hacerlo implica peligro porque no ven el futuro dentro de Cuba, justo porque el sistema no les permite crecer.
Cuba tiene al menos 210 personas menores de 31 años encarceladas por motivos políticos, de acuerdo a la información recopilada por la organización Justicia 11J. El éxodo de los jóvenes, incrementado de forma progresiva en los últimos años, es uno de los más grandes retos para el régimen cubano y a la vez su máxima derrota.
Ven a la generación de sus padres, de sus abuelos, cómo estudiaron, se sacrificaron, ese futuro mejor nunca llegó.
Indicó el periodista Waldo Fernández Cuenca, exiliado en España.
Pues están pasando necesidades, entonces ellos no quieren repetir ese mismo destino para ellos.
En ese sentido, Rosana Camejo Leiva, de 20 años, residente en Guantánamo, recalcó que aunque estudia la carrera de enfermería, sabe que cuando se gradúe no podrá tener el futuro que quiere para su familia.
Siempre estamos con el temor a ser señalados. No podemos elegir nada, no podemos decidir sobre nuestras vidas. Quiero emigrar para un país en el cual yo me sienta libre.
En tanto, Ramón Díaz Reyes, un pinareño de 25 años, precisó.
Los únicos que mejor
mejoran son los altos dirigentes.
Para el sociólogo y experto en emprendimiento Ángel Marcel Rodríguez Pita, asentado en La Habana, la migración actual en Cuba es mayormente económica debido a la crisis financiera y alimentaria, y anotó que las restricciones al ejercicio del trabajo privado es uno de los factores que intensifican este fenómeno.
El sector privado ha sido siempre una alternativa de empleo para los jóvenes cubanos. En los últimos meses las medidas han sido cada vez más restrictivas. Entonces los jóvenes ya no encuentran espacios, no ven alternativas para su desarrollo profesional y económico, y evidentemente tienen que marchar fuera del país.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria condenó la detención del campesino opositor Yandier García Labrada, sentenciado a 5 años de cárcel por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. García Labrada, residente en Manatí, en Las Tunas, fue arrestado en octubre de 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en esa localidad, tras pasar por varios centros penitenciarios desde el 19 de enero de 2023. Se encuentra recluido en el Centro de Trabajo Correccional Guabinellón 8, en Las Tunas, donde le han negado los beneficios de visitas al domicilio y libertad condicional, a pesar de cumplir con los requisitos reglamentarios. El caso del campesino de 39 años, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, será remitido además a la Relatora Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, a la Relatora Especial sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y a la Relatora Especial sobre el Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, organización que remitió el caso de García Labrada al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, está exigiendo que el Estado de Cuba cumpla con la solicitud que hace este mecanismo de la ONU. El personal diplomático de México parte de Ecuador tras asalto a la embajada en Quito. Los detalles en este reporte de la agencia AFP.
Ecuador quedó envuelto en una tormenta diplomática. El asalto de sus fuerzas de seguridad a la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass generó rechazo internacional. La canciller ecuatoriana acusó a México de violar el principio fundamental de no intervenir en los asuntos internos de otros estados al dar asilo a Glass, y justificó el asalto a la sede diplomática, argumentando un riesgo real de fuga del político de 54 años.
No es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes.
El gobierno de México informó el domingo que su personal diplomático abandonó el país sudamericano luego de anunciar que la embajada en Quito estaría cerrada indefinidamente. El viernes, tras la publicación de imágenes de policías sometiendo en el suelo al jefe de la delegación mexicana en Quito, el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió relaciones diplomáticas con Ecuador. Nicaragua tomó la misma medida. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se declaró alarmado por el impactante operativo, sin antecedentes cercanos en el mundo, y explicó que cualquier infracción al principio de inviolabilidad de los recintos diplomáticos pondría en peligro la continuación de las relaciones internacionales normales.
Y los precios de los alimentos han aumentado, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Radio ONU amplía.
El índice de precios de los alimentos que elabora la FAO registró en marzo un aumento del 1,1%, el primero en 7 meses. Los aceites vegetales encabezaron el incremento, subiendo un 8% desde febrero y alcanzando su valor más alto en un año debido al encarecimiento de los aceites de palma, soja, girasol y colza. Los lácteos también aumentaron por sexto mes consecutivo, con un alza del 2,9% debido al incremento de los precios del queso y la mantequilla. También se encareció las carnes de aves de corral, cerdo y bovino. Por el contrario, los cereales disminuyeron un 2,6%, situándose un 20% por debajo del valor de hace un año.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos en Martí Noticias AM y el asedio contra el pueblo ucraniano continúa. El primer ministro de Ucrania, Denis Shmigal, ha denunciado que las fuerzas rusas han bombardeado sistemáticamente las instalaciones energéticas del país, destruyendo el 80% de las centrales termoeléctricas de carbón en las últimas semanas.
El portavoz de la presidencia de Ucrania, Andrei Yermak, ha aventurado que Vladimir Putin podría lanzar una nueva contraofensiva para finales del mes de mayo o a principios de junio, por lo que ha insistido en que se cierren cuanto antes los acuerdos para recibir nuevos sistemas de defensa aérea.
En ese sentido, sostiene que los ataques que Rusia ha estado lanzando sobre el territorio ucraniano en las últimas 3 semanas son parte de un plan para prepararse de cara a una mayor ofensiva que podría tener como principal la ciudad de Kharkov, la segunda más grande y principal foco de los ataques de Moscú.
Por eso, para hablarnos del conflicto y los escenarios futuros, contamos con el coronel retirado del ejército de Estados Unidos, consultor de seguridad y graduado de Asuntos Internacionales y Ciencias Políticas en la Universidad de Maine, Eric Rojo. Coronel, gracias por atendernos.
Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gusto estar con usted.
Muchas gracias, coronel. Vamos a tomarle el pulso a lo que sucede en Ucrania, ya que por la situación de Israel en la Franja de Gaza, pues se tiene quizá un poco al margen, pero está llegando el ministro de Exteriores a China, la ofensiva rusa en Ucrania aparentemente se ha ralentizado en medio del rápido aumento de las bajas en su ejército, y hoy se está de nuevo clamando por la ayuda de armas que necesita Ucrania para su defensa. ¿En qué va esto, coronel?
Bueno, empecemos por la parte de la planeación de la ofensiva. Es tradicional en las guerras europeas, si no se peleó en todo el invierno, prepararse a una gran ofensiva en la primavera. Entonces, esto no debe de ser sorpresa. Vladimir Putin perdió esta guerra. Lo estamos ayudando ahorita porque aquí en Estados Unidos hay mucha ambivalencia interna sobre apoyar a un aliado, apoyar a la OTAN, en cumplir las promesas hechas desde hace mucho tiempo. Creo que el evento más importante en ese sentido ahorita es con el aniversario de la OTAN, que la OTAN se está preparando a hacer lo que tienen que hacer sin Estados Unidos, lo cual es peligroso para el futuro de la alianza, ya que el presidente Biden realmente está obedeciendo a las fuerzas de izquierda, los republicanos están enredados en sus propias batallas internas, lo cual es muy tonto, porque no estamos ayudando a la defensa y a la política exterior de nuestro país. Y al mismo tiempo, aunque nos preocupa los ataques a la infraestructura eléctrica de Ucrania, aquí el punto más interesante en el análisis es que estos ataques debían de haberse hecho al principio del invierno, cuando realmente podían afectar más la calefacción de las ciudades, las industrias y demás. Sin embargo, el 16% de la infraestructura eléctrica está dañado, probablemente lo dañen un poco más, pero ya no es tan riesgoso como lo hubiese sido si lo hubieran hecho en noviembre o diciembre.
Sí. Continúa, por supuesto, las campañas de desinformación rusas, y aquí casi todos los jueves pues tenemos la presencia de un profesor que toca de cerca este tema, pero tiene que ver con que las autoridades de Ucrania hoy han estado rechazando la implicación en estos ataques registrados en la víspera sobre las inmediaciones de la central de Zaporilla. ¿Qué nos puede decir todo esto? Están alertando de que la parte rusa vuelve a hacer uso de este sistema de propaganda para acusarlos de terrorismo nuclear.
Eso es... No debe ser sorpresa. Los ataques y contraataques de propaganda son parte de todas las guerras, pero ahora con todos los medios que tenemos, pues es más. Es cuestión de seguir desgastando y entender que aunque han atacado y han golpeado a los reactores de la planta nuclear más grande que existe en Ucrania, aún no han penetrado el corazón de ellos, y creo que los rusos saben que no deben de hacerlo porque nadie gana en esto. Claro, muchas veces tenemos unidades y militares que o no saben apuntar o que hacen cosas por su cuenta y pueden crear desastres como hemos visto recientemente en diferentes campos. Entonces, es muy importante que si hay adultos en medio de esta guerra, tengan cuidado de no ir más allá de un problema que no pueda contener nadie.
El presidente Zelensky, coronel, ha dicho que sin la ayuda del Congreso de los Estados Unidos para que apruebe el armamento para Ucrania, sin ellos van a perder la guerra. ¿Qué no ha sucedido en este conflicto y qué nos podemos atener con su experiencia a través de la participación en el ejército en su vida militar?
Mira, ahorita lo más importante que está, y lo digo así teóricamente en el aire, es la entrega de los F-16. Los F-16 que se han prometido y comprometido y que creo que están capacitando a los pilotos ucranianos van a ser clave a la defensa aérea de Ucrania y cualquier ofensiva rusa. Los rusos han demostrado que a pesar de ser supuestamente un superpoder, no han podido realmente conquistar como ellos esperaban el país en 2 semanas, menos en el tercer año. Sin embargo, si no le damos a Ucrania, que no tiene una industria militar realmente de gran capacidad, sí pueden perder la guerra y van a perder territorio. Ahorita la plática no es tanto si va a rendirse Ucrania, sino qué tanto territorio puede perder, qué van a negociar. El presidente ucraniano dice que no quiere ceder un solo metro cuadrado de territorio y personalmente yo estoy de acuerdo con él. Pero también los grandes poderes van a tener que intervenir en lograr una paz, si no permanente, temporal. Y Putin necesita una forma de sentirse vindicado, porque tiene demasiados problemas en casa, tiene que resolver el ataque terrorista que no supo resolver, anticipar de hace 15 días. Entonces, todo el mundo tiene problemas. Pero sí es importante que ahora la OTAN cumpla el compromiso que están haciendo y que Estados Unidos en el Congreso, como dicen los mexicanos, dejen de jugar al timbiriche y pasen el necesario dinero y no esperarse a la elección de noviembre.
Se hablan de posibles conversaciones de paz en Ucrania, pero bueno, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia ha dicho que no porque hay que tener en cuenta los intereses de Moscú. ¿Pasaría esto en algún momento?
Bueno, eso es plática. Nadie va a dar su brazo a torcer públicamente. Los rusos han dicho que quieren controlar toda Ucrania. Obviamente, si dan un mensaje diferente, automáticamente cambia los postes de a dónde vamos a apuntar. Así es que ellos privadamente, cuando se acuerde que va a haber una plática de paz y un cese de fuego, es donde van a tener que ver quién va a dar qué a cambio de la paz.
Muy bien, pues gracias al coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, consultor de seguridad y graduado en asuntos internacionales, ciencias políticas en la Universidad de Maine, Eric Rojo, por atendernos y dar luz a este interesante y muy crítico tema que también tiene al mundo en vilo, como es la guerra, la invasión rusa a territorio ucraniano. Coronel, gracias y feliz semana.
Muchas gracias.
Igualmente, gracias por invitarme. Buen día.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este lunes en Martí Noticias AM con más información. El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la Organización de Naciones Unidas condenó la detención del campesino opositor Yandier García Labrada, sentenciado a 5 años de cárcel por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias.
García Labrada, residente en Manatí, Las Tunas, fue arrestado en octubre del año 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en esa localidad. Luego de pasar por varios centros penitenciarios desde el 19 de enero del pasado año, se encuentra recluido en el Centro de Trabajo Correccional Guabinellón 8 en la provincia de Las Tunas, donde le han negado los beneficios de visitas al domicilio y libertad condicional, a pesar de cumplir con los requisitos reglamentarios.
El caso del campesino de 39 años de edad, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, será remitido además a la Relatora Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, a la Relatora Especial sobre la Tortura y a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y a la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
Por su parte, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, organización que remitió el caso de García Labrada al grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, está exigiendo que el Estado de Cuba cumpla con la solicitud que hace este mecanismo de las Naciones Unidas.
En otras noticias, el régimen cubano ha ordenado el reemplazo de las máximas autoridades en varias provincias del país en momentos en que se agudiza la crisis económica y la crispación social.
El Consejo de Estado dispuso que el mes próximo fueran escogidos por representantes del Poder Popular los gobernadores y vicegobernadores de las provincias de Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba con un mandato de 5 años.
Se conoció también que Luis Antonio Torres Iribarra, quien fungía como primer secretario del Partido Comunista en La Habana, será sustituido por Iván Izquierdo Alonso, quien ocupó ese mismo cargo en Ciego de Ávila.
Varios funcionarios cubanos en influyentes cargos políticos y de administración han sido destituidos o promovidos en los últimos meses en Granma, Guantánamo, Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritus y Matanzas.
El gobierno de Estados Unidos pidió nuevamente al régimen cubano la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en la isla.
El pronunciamiento se realizó en la Ermita de la Caridad, icono sitio del exilio cubano en Miami, donde el embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, Frank Mora, manifestó su apoyo al pueblo cubano y exigió al régimen que permita a sus ciudadanos expresarse libre y abiertamente, recordando que sus padres llegaron al sur de la Florida huyendo de la dictadura.
Llevamos 65 años, a veces cuando digo eso me parece mentira, pero es cierto. Pero no tenemos otro remedio que seguir llamando la atención y presionando. O sea, no podemos abandonar al pueblo cubano.
El evento auspiciado por el Departamento de Estado y la Asociación de Abogados Cubanoamericanos contó con la presencia de exprisioneras políticas cubanas que recordaron las torturas a las que fueron sometidas.
Entre ellas se encontraban Ana Lázara Rodríguez, Maritza Lugo Fernández, Carmen Arias Iglesias y Genoveva Canaval.
Yo era una niña, yo estaba estudiando mi bachillerato y había luchado contra el dictador Batista. Y habíamos hecho protestas para poder tener libertad de expresión. Y desgraciadamente, las mismas personas por las cuales luchamos fueron las que nos amordazaron y nos retuvieron en las cárceles porque no pudieron callarnos.
La coordinadora de asuntos cubanos en el Departamento de Estado, Karen Lang, calificó de inhumanas las condenas y lamentó la respuesta del régimen en las protestas de descontento del 17 y 18 de marzo pasado.
Es absurdo. La gente que salió a la calle en Santiago de Cuba o en otras ciudades, pues salió por la falta de las necesidades básicas en Cuba.
Acerca del tema de la migración irregular, Lang mencionó el papel de Cuba y pidió al régimen que elimine la ruta hacia Estados Unidos, que comienza con una escala en Nicaragua.
Pues ese es un tema de que hemos hablado con el gobierno cubano. Se nota que ahora el número de los vuelos ha disminuido, pero todavía es demasiado. Es un camino muy peligroso desde Nicaragua por vía de México.
La funcionaria también respondió a la reiterada justificación de la crisis cubana al llamado embargo.
Después de 65 años de fracaso, no han dado al pueblo cubano nada para vivir. ¿Van a echar la culpa a Estados Unidos?
Atención que el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reconoció que el estado de opinión de los cubanos sobre la distribución cada vez más reducida e inestable de alimentos a través de la libreta de racionamiento es muy negativo y por supuesto culpó nuevamente a Estados Unidos de los problemas en la distribución de los alimentos subvencionados.
En la segunda emisión de su programa Desde la Presidencia, lanzado tras las protestas populares en reclamo de comida y corriente que estallaron en marzo pasado en Santiago de Cuba, el gobernante cubano y dirigentes de comercio interior y exterior se dedicaron a justificar atrasos en la entrega de productos.
Cubanos desde varias provincias de la isla hablaron con Martín Noticias sobre sus necesidades.
Más de 10 MIPYMES han cerrado sus negocios. La canasta básica no se está repartiendo casi nada, ¿verdad? Ya hace un día que no hay pan.
Los niños también están sufriendo grandemente. Hasta los 7 años se le está dando solamente 2 veces en la semana la leche.
Y en la nota de cierre, Celia, el tema de Gente de Zona en colaboración con Celia Cruz, que fue posible gracias a la tecnología, ya superó los 5 millones de visualizaciones en YouTube. El popular dúo cubano celebró en su perfil oficial en Instagram el éxito de esta canción, que es un homenaje a la reina de la salsa.
Alexander Delgado y Randy Malcolm estrenaron esta canción junto a la voz de Celia en la gala de la 36 edición de los premios Lo Nuestro el pasado febrero.
El videoclip oficial también salió a la luz ese mes con imágenes de la reconocida artista interpretando algunos de sus éxitos como Ella tiene fuego y La negra tiene tumbao.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Deportes en Martí Noticias AM.
El embajador plenipotenciario abriendo plaza, comenzando semana hoy lunes.
Así es, aquí está, y ustedes ya lo conocen y ustedes saben. El especialista, el que tiene la bola mágica, iba a decir qué está pasando con los Marlins.
Correcto.
¿Ah? Yo no voy a hablar de los Marlins. Yo no voy, Pepe Lacayo, yo no voy a volver a decir nuestro vino es amargo y nuestro vino. Ya no más, ya no puedo con ellos, así que...
Justamente la noticia de este fin de semana en el deporte es que los Marlins ganaron su primer encuentro de la temporada. No se pongan muy alegres.
Claro que no.
Continúan siendo el peor club de todo el béisbol de las grandes ligas. Una sola victoria y 9 derrotas. Ayer vencieron a los Cardenales de San Luis, 10-3. Parece que ya por fin está despertando. El 2 veces campeón de bateo, el venezolano Luis Arraez, segunda base que tuvo 4 hits en 5 turnos al bate y anotó 3 carreras. Y por eso fue que los Marlins ganaron el encuentro. Gordon, con 3 impulsadas, 2 imparables y 2 anotadas también en este partido, incluyendo un jonrón. El lanzador Mayer ganó su primero, claro, su primero, cualquier Marlin pudo haber ganado, tiene que haber ganado su primero. 6 entradas, lanzó 3 hits, 1 sola carrera, 1 boleto y ponchó a 3. Por los Cardenales, Nolan Arenado, el cubano-americano, 1 hit en 3 turnos al bate. Los Cardenales solamente con 5 hits en este partido. Los Piratas de Pittsburgh no solamente están jugando bien, están teniendo una suerte que no hemos visto desde 1979, la última vez que ganaron la Serie Mundial, y por alguna razón desconocida, los Piratas de Pittsburgh le tienen siempre cogida la medida a los Orioles de Baltimore. Les ganaron la Serie Mundial 1971 en Baltimore. Ganaron la Serie Mundial 1979 en Baltimore. Y ahora los Orioles fueron a Pittsburgh y ayer lo que era un doble play facilísimo para Gunnar Henderson en el noveno inning con dos en base. Y el shortstop tiró la pelota al dugout, dos carreras anotaron con dos outs y el partido lo ganó Pittsburgh 3-2. Increíble, pero cierto. Un final de esos de que, bueno, se ven muy pocos, porque un error así, a este nivel, en el béisbol de las grandes ligas, lo que era un doble play se convierte en una pelota en los asientos y los Piratas ganaron anotando dos carreras con dos outs en el noveno gracias a un error.
Pepe, ¿cómo va a afectar el eclipse del juego aquí en la Florida?
En la mayoría de los partidos, por ejemplo, los Yankees iban a jugar un encuentro y ahora lo van a jugar 4 horas después. La mayoría de los equipos de las grandes ligas y del país, por lo menos esas 2 horas no va a haber mucha acción que digamos que todo el mundo quiere ver el eclipse. Los Astros de Houston vencieron a los Texas Rangers y el héroe de la jornada fue el cubano Jordan Álvarez con un jonrón de 3 carreras. Su tercero de la temporada lleva 6 impulsadas y Blanco, ¿se acuerdan del pitcher dominicano? Sí. Bueno, no lanzó un no hit, no run, pero bastante cerca. 6 entradas, 1 hit, 4 boletos, ponchó a 4. Y los Astros, que solamente tienen 3 victorias en todo el año, 2 de ellas le pertenecen a este derecho dominicano que nadie sabía quién era hace 3 semanas. Y ahora lleva la voz cantante de los Astros de Houston. En este mismo partido, Adolis García se ponchó 2 veces, 1 hit, en 3 turnos al bate para el cubano, 1 carrera anotada. Y José Abreu está bateando .074 y ya lo sacaron de la alineación porque obviamente algo está pasando con José Pito Abreu. Y vamos a tener que, a lo mejor necesita lentes nuevos, porque no está viendo la pelota muy bien. Los Cachorros de Chicago vencieron 8-1 a los Dodgers de Los Ángeles. Hubo 3 japoneses en este partido. Shohei Ohtani tuvo 1 doblete, 1 triple. Los Dodgers con solamente 4 hits, 2 de ellos de Ohtani. La única carrera la impulsó Ohtani. Suzuki, el right fielder de los Cachorros, también contribuyó para su equipo con impulsada y 1 doblete. Y el pitcher abridor de los Cachorros, Imanaga, 4 entradas, 2 hits, ponchó a 3. O sea que hubo 3 miembros de la selección japonesa que ganó el Mundial de Béisbol en este partido ayer en Chicago. Y los Cachorros aplastaron a los Dodgers. Los Yankees vencieron a los Azulejos de Toronto 8-3. En este partido, Giancarlo Stanton con 4 carreras impulsadas, su tercer jonrón de la temporada y fue un Grand Slam. Y mientras que Volpe lleva 3 hits en este juego, está bateando .424. Champions League, mañana. Oigan esto.
Uy.
A las 3 p.m. hora de Cuba, el Arsenal de Londres contra el Bayern de Múnich y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu contra el Manchester City de Pep Guardiola.
Juegazo es.
Y por si acaso, si eso no es suficiente ya para que se le haga la boca agua, el miércoles el Atlético de Madrid recibe al ex campeón europeo Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain con Mbappé recibe al Barcelona. Ok, ¿cuál te gusta más? Son 4 partidazos.
No, ahí no hay que escoger, todos son buenos.
Todos son buenos. Lo único que a mí me pesa es que todos son a la misma hora. 2 partidos mañana a las 3 y 2 partidos el miércoles a las 3. No pueden pensar y poner uno a la 1:30 y el otro a las 3:30. No, no pueden, porque eso es lo que yo haría.
2 televisores.
2 televisores, porque sabemos que ninguno va a tiempo suplementario mañana. Así que, pero no, ¿por qué 2 televisores? Pongan uno a la 1:30 y el otro a las 3:30.
O bueno, uno con doble pantalla.
Ok, de acuerdo. Así que Champions League, y en el baloncesto profesional de la NBA, Luka Doncic se salió con la suya otra vez, 37 puntos, 9 rebotes, 12 asistencias, y los Mavericks de Dallas vencieron a los Cohetes de Houston 147-136. El Miami Heat perdió. Viste, ganaron los Marlins, pero perdió el Miami Heat. Aquí nunca damos pie con bola. O sea, nunca son las dos victorias en un solo día.
A lo mejor el eclipse los ayuda, no te preocupes.
Los Pacers derrotaron al Miami Heat por 2 punticos, pese a que Jimmy Butler, 27 punticos, 7 rebotes, no está mal. Los Celtics de Boston apalearon a los Trail Blazers de Portland, y por alguna razón desconocida, me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo. ¿Ah? Noticias.
Radio Martín.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.